desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este viernes 7 de febrero de 2020. Yo soy Borges Chaman, les mando un saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, tenemos otros programas, tales como informaciones interesantes y también músicas pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia ha comenzado a prepararse para los incendios forestales y terrestres. El Partido Nacional Demócrata, o NasDem, pidió al gobierno que se preocupe estrechamente por el plan de devolver a 600 ciudadanos indonesios que fueron exmiembros del ISIS, dijo el presidente de la facción NasDem en la Cámara de Representantes, Ahmad Ali, en Jakarta el jueves. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Indonesia ha comenzado a prepararse para los incendios forestales y terrestres. Han surgido informes de puntos críticos en áreas como las regencias de Siak y Dumai. El presidente indonesio Joko Widodo instruyó a su personal a extinguir inmediatamente los puntos críticos que aparecieron en varias regiones. Esto fue transmitido por Joko Widodo al informar sobre los esfuerzos para mejorar el control de incendios forestales y terrestres en 2020 en el Palacio de Estado Jakarta el jueves. Joko Widodo le pidió a su personal que respondiera rápidamente a la aparición del más mínimo punto de acceso, para que aún se pueda manejar fácilmente. El presidente también pidió a varias regiones que aumenten su conciencia sobre la amenaza de incendios forestales y terrestres, como en la provincia de Riau, la provincia de Jambi, la provincia de Sumatera del Norte y también la provincia de Sumatera del Sur. Del mismo modo con las regiones de Kalimantan del Sur, Kalimantan del Oeste y Kalimantan Central. El Partido Nasional Demokrata, abreviado NasDem, pidió al gobierno que se preocupe estrechamente por el plan de devolver a 600 ciudadanos indonesios que fueron exmiembros del ISIS, dijo el presidente de la facción NasDem en la Cámara de Representantes, Ahmad Ali, en Jakarta el jueves. Ali evaluó que los delitos cometidos por el grupo terrorista ISIS no eran delitos comunes. La ideología de ISIS, que es idéntica al terrorismo, ha penetrado en sus seguidores. También apoya un estudio en profundidad de la repatriación de 600 indonesios de Siria, especialmente porque no está seguro de que el 100% de la desradicalización en Indonesia sea exitosa. Aún así, se debe considerar la existencia de consideraciones humanitarias porque también hay ciudadanos que ingresaron al ISIS porque fueron engañados por promesas. Anteriormente, el presidente Joko Widodo hasta ahora declaró que todavía estaba calculando las ventajas y desventajas relacionadas con el discurso de repatriación de los ciudadanos indonesios de ex-ISIS del Medio Oriente. Unos 64 hospitales propiedad de empresas estatales están en espera realizando una socialización sobre la infección por el coronavirus en un esfuerzo por anticipar la propagación del virus en Indonesia. Director del Hospital Central de Pertamina, Dr. Fatima Jan Rahmat en Jakarta, el jueves explicó que la propagación del coronavirus solo podría evitarse mediante la creación de conciencia y la cooperación de todas las agencias relacionadas con los hospitales, especialmente los hospitales de referencia que habían sido designados por el gobierno. Se insta a los hospitales a coordinarse con el Ministerio de Salud y el Servicio de Salud desde el nivel regional hasta el central y tres hospitales a los que se hace referencia a nivel nacional, a saber, el Hospital Gatot Subroto, el Hospital Persahabatan y el Hospital Sulianti Suroso. Anteriormente, el ministro de Empresas Estatales, Erick Thohir, pidió a los hospitales de empresas estatales que sean receptivos para evitar que el virus ingrese a Indonesia. Las medidas de preparación se evidencian mediante la formación de un equipo de movimiento rápido. El gobierno de Malasia volverá a aplicar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y las matemáticas en inglés, que se introdujo en 2003 y luego se canceló en 2012. La afirmación fue transmitida por el primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, en la Asamblea de Mandatos y las aspiraciones del primer ministro y al mismo tiempo el Ministerio de Educación en el Centro Internacional de Convención de Putrajaya el jueves. Mahathir dijo que la ciencia no es estática porque siempre hay renovación, también dificulta la interpretación del malayo. Mahathir dijo que se crearon muchas palabras nuevas para que si no tuviera el último conocimiento se quedaría atrás porque no utilizó este conocimiento. La política condujo a protestas y se canceló en 2012 antes de que el Ministerio de Educación introdujera el programa Dual Language Program en 2016, que les dio a las escuelas la opción de autodeterminación si querían enseñar ciencias y matemáticas en inglés. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, respondió a los resultados finales del juicio en el Senado de los Estados Unidos que absolvió a Donald Trump de la trampa de la acusación. Pence luego llamó a los partidarios para asegurarse de que Nancy Pelosi fuera removida de su rol como presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en noviembre. Dijo que la victoria en el Senado debe servir como un trampolín para recuperar la Cámara. Una ola de aplausos envolvió su discurso breve y apasionado en apoyo de Trump. Eso fue dicho por Pence a una ruidosa multitud en el evento Women for Trump a las afueras de Harrisburg, Pensilvania, citado por NBC News el jueves. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos prohíbe a sus ciudadanos intercambiar saludos físicos, incluidos los tradicionales saludos cara a cara o besos esquimales. Esto fue transmitido por el Ministerio de Salud y Prevención de los Emiratos Árabes Unidos para evitar el riesgo de infectarse con el virus en medio del brote mortal del coronavirus. Reportado por Al Arabiya el jueves, la apelación del Ministerio de Salud de los Emiratos Árabes Unidos se hizo pública mientras otros países luchaban por proteger a sus ciudadanos del mortal ataque del coronavirus. Los Emiratos Árabes Unidos han reportado 5 casos de coronavirus en el país. Las 5 personas infectadas con el coronavirus son turistas de China desde el centro de la aparición del virus en la ciudad de Wuhan que visitaron los Emiratos Árabes Unidos. El presidente de España, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat o Gobierno de Cataluña, Quim Torra, han acordado que la mesa de diálogo entre gobiernos se constituya durante este mes de febrero y que esté presidida por ellos mismos. La propuesta sobre la fecha ha partido de Sánchez como primer punto de un documento con 44 propuestas en diversas materias y cumpliendo así la exigencia de ERC de activar el diálogo de manera inminente. Según ha explicado Sánchez, como citado por El Diario, será él mismo quien encabezará esa mesa junto a Torra, que también ha mostrado su voluntad de estar presente. En paralelo, Sánchez también ha anunciado que este mismo mes desea poner en marcha la Comisión Bilateral del Estatuto. Torra y Sánchez se han reunido este jueves en el Palau de la Generalitat durante cerca de una hora y cuarto. Un esperado encuentro que se ha celebrado de manera cordial pese a no se producía desde hace más de un año. Los presidentes acudían a la cita con el objetivo de sentar las bases de una mesa de diálogo entre gobiernos que es una de las condiciones impuestas por el acuerdo entre el PSOE y ERC para que los republicanos facilitaran la investidura de Sánchez. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy lleva el título Donald Trump absuelto de juicio político. En el juicio del proceso de la destitución del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Senado se había reunido a la ronda final. El Senado decidió absolver a Donald Trump por cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. 48 senadores declararon a Donald Trump culpable de abuso de poder, mientras que otros 52 senadores decidieron absolverlo. Esta conclusión llegó después de celebrar el juicio durante casi una semana, hasta que el Senado rechazó las solicitudes de los demócratas de presentar nuevos testigos en el juicio. Antes de Donald Trump, la historia estadounidense registró que había 2 presidentes estadounidenses, Andrew Johnson y Bill Clinton, que habían sido acusados. El tercer presidente de los Estados Unidos involucrado en la investigación de juicio político, Richard Nixon, renunció antes de su juicio político, lo que era casi seguro que ocurriera por tratar de ocultar su papel en el robo de material de campaña demócrata. Un aspecto interesante a tener en cuenta es el nivel de popularidad de Donald Trump y su gabinete en medio del proceso de destitución. Se informó que la clasificación de aceptación pública del presidente Donald Trump alcanzó el nivel más alto en medio del proceso de juicio político en su contra. Según una encuesta realizada por la Universidad Kinnick, Trump recibió el 43% de aceptación pública, la más alta durante su mandato en la Casa Blanca. La universidad informó que la adquisición de altos ingresos públicos se debió al fortalecimiento de la economía estadounidense en los últimos tiempos. Según él, 73% de los encuestados, la economía de los Estados Unidos se encuentra actualmente en buenas condiciones. Aunque personalmente Donald Trump siempre causa controversia, no solo en Estados Unidos, sino también en el extranjero, resulta que el resultado del juicio político no dependía del desempeño de la personalidad. Tomemos, por ejemplo, la historia estadounidense que el Congreso de los Estados Unidos presentó artículos sobre la destitución contra el presidente de los Estados Unidos, Johnson, un sucesor de Abraham Lincoln, después de que Lyndon Johnson destituyera al ministro de guerra de los Estados Unidos, Edwin Stanton. Se decía que Johnson era una figura pro-unión, pero no apoyaba completamente la era de reconstrucción posterior a la guerra civil. Johnson a menudo se opuso al Congreso de los Estados Unidos cuando los legisladores dirigieron la ayuda a los afroamericanos desplazados. Johnson fue acusado el 24 de febrero de 1868, pero fue absuelto en una audiencia en el Senado de los Estados Unidos. Podría permanecer en el cargo con un voto en el Senado, solo porque a un presidente no le guste. Esto no significa que la destitución ocurrirá positivamente. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 7 de febrero de 1965. Se inició una serie de ataques aéreos a Vietnam del Norte. Después de un ataque contra una base del ejército de los Estados Unidos y evacuar a la última familia estadounidense en Vietnam, en Pleiku, el 7 de febrero de 1965, se inició una serie de ataques aéreos a la Operación Flaming Dart a Vietnam del Norte. La campaña de bombardeos, que finalmente duró 3 años, tenía la intención de obligar a Vietnam del Norte a cesar su apoyo al Viet Cong, amenazando con destruir las defensas aéreas e infraestructura industrial de Vietnam del Norte. Entre marzo de 1965 y noviembre de 1968 se autorizó la Operación Rolling Thunder, planificada desde hace un año, con 100 cazabombarderos y 200 toneladas de bombas, cada uno con el objetivo de atacar instalaciones norvietnamitas y doblegar su voluntad destruyendo acero y hormigón. En ese mismo mes desembarcaron en la base aérea de Da Nang 3.500 marines para protegerla y unirse a 60.000 soldados ya destinados en Vietnam como asesores. El siguiente acontecimiento histórico es del 7 de febrero de 1986, el derrocamiento del presidente haitiano Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier fue un político haitiano, fue presidente de Haití desde la muerte de su padre en el año 1971 hasta su derrocamiento en el año 1986. De acuerdo con la Constitución de 1964, Jean-Claude accedió a la presidencia vitalicia tras la muerte de su padre, el dictador François Duvalier o Papa Doc. El movimiento de protesta contra Duvalier fue una serie de manifestaciones en Haití del 23 de mayo de 1984 al 7 de febrero de 1986. Que condujeron al derrocamiento del presidente Jean-Claude Duvalier y al régimen de la dinastía Duvalier. Duvalier también tomó miles de millones de dólares estadounidenses de fondos malversados de Haití. Terminamos hoy en la historia con el 7 de febrero de 1992, el Tratado de Maastricht firmado. El Tratado de Maastricht, o el Tratado de la Unión Europea, fue firmado en la ciudad neerlandesa de Maastricht por representantes de los 12 Estados miembros de la Unión Europea el 7 de febrero de 1992. y entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. Del 9 al 10 de diciembre de 1991, la misma ciudad fue sede del Consejo Europeo que redactó el tratado. El Tratado de Maastricht reformó y modificó los tratados que establecen las comunidades europeas, el primer pilar de la Unión Europea, y también creó dos nuevos pilares de la Unión Europea, sobre política exterior y de seguridad común y cooperación en los campos de justicia y asuntos de interior. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voice of Indonesia al mundo. Hasta mañana con otra información histórica.
Oh,
Oyentes, esta fue la canción titulada Rindu Ini, una canción cantada por la banda musical Warna. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.benyos.id. Vamos a continuar con información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy lleva el título La aduana de Indonesia y la colaboración de Singapura mejoran la supervisión marina. La aduana de Indonesia y la Guardia Costera de la Policía de Singapur acordaron un memorando de entendimiento para aumentar la vigilancia marítima en el área de la frontera marítima. El memorando de entendimiento fue firmado por el director general de aduanas e impuestos especiales del Ministerio de Finanzas de Indonesia, Heru Pambudi, y el comandante de la Guardia Costera de la Policía de Singapur, Chiang Keng Keong, en la sede de aduanas Jakarta el lunes 3 de febrero pasado. Heru Pambudi, en un comunicado oficial publicado por Business el martes, dijo que el memorando de entendimiento tenía la intención de ser una base para la cooperación en el intercambio de información para prevenir y combatir el contrabando y otros delitos organizados, así como una base para que las dos partes trabajen juntas en la patrulla marítima coordinada. Como la ubicación de los cruces de barcos intercontinentales e interoceánicos, la frontera marítima de Indonesia-Singapur se convierte en una ruta estratégica que está poblada por actividades marítimas internacionales y debe haber supervisión sobre la ruta. La cooperación también se lleva a cabo para evitar el contrabando de bienes narcóticos, psicotrópicos y precursores u otros bienes ilegales. Se teme que las prácticas ilegales se puedan utilizar para financiar otras actividades criminales más grandes como la delincuencia organizada transnacional y el terrorismo. Las dos partes también trabajarán juntas para mejorar la capacidad de los recursos humanos y las instituciones a través de diversas actividades de educación y capacitación y desarrollo de capacidades. Por la realización de una supervisión sólida y efectiva, se espera que esta cooperación asegure el cruce marítimo que conecta a los dos países con bienes que pueden amenazar la seguridad y la supervivencia de la comunidad en general y proteger al mundo industrial de la amenaza de la competencia desleal de la circulación de bienes ilegales que pueden reducir la competitividad de las industrias nacionales. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Berikanlah dia untukku, jadikanlah cinta padaku. Meski dirinya belum bisa melupakan kekasih yang dulu pernah isi hatinya. Namun aku takkan peduli, yang penting dia mulai tahu. Sungguh aku mengharapkan cintanya. Dirinya belum bisa.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Oyentes, esta fue la canción titulada Denganku Lebih Indah o en español significa Conmigo Más Bello, una canción cantada por Romeo. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy les presentamos al Puente Colgante de Situ Gunung en la provincia de Java Occidental. Así manténganse en sintonía La Voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenus.id. Estimados oyentes, para aquellos de ustedes que les gusta turismo extremo, deben visitar la atracción turística del Puente Colgante de Situ Gunung. La adrenalina se estimula a una altitud de casi 150 metros sobre el nivel del mar. Tienen que caminar a lo largo del puente de 243 metros con 2 metros de ancho. donde ocasionalmente sienten un pequeño temblor. Para aquellos de ustedes que estén interesados, visite el puente colgante de Situgunung que se encuentra en Sukabumi, provincia de Java Occidental. Llegar aquí desde Yakarta se tarda 1.5 a 2 horas por carretera. Esta atracción turística está abierta todos los días de las 8 horas de la mañana a las 16 horas de la tarde. El precio de la entrada es de 50.000 de rupias para adultos, mientras que la tarifa para los niños menores de 9 años es 25.000 de rupias. Y a las personas mayores, niños pequeños y discapacitados es gratis. En este boleto es en realidad un paquete de turismo natural Jungle Waterfall o Cascada de la Selva, que incluye el ingreso al lago de Situgunung a Curug Sawer. Una bebida de bienvenida que se puede tomar en la cafetería que tiene un balcón para mirar hacia el puente. Este boleto también incluye un arnés prestado que debe usarse al cruzar el puente. Estimados oyentes, el puente colgante de Situgunung fue inaugurado el 9 de marzo de 2019 por el ministro coordinador de Asuntos Marítimos Luhut Binsar Panjaitan. El puente, que tiene pie de merbau, puede pasar por un máximo de 40 personas. Longitud del puente de 243 metros, ancho de 180 metros, con una altura de 1.5 metros. Con una longitud de 243 metros, este puente es el puente colgante más largo de Indonesia, incluso en el sureste asiático. A lo largo del puente pueden disfrutar de la belleza de la extensión verde de los árboles y sentir la frescura del aire circundante. No olvide detenerse por un momento para capturar su belleza con su cámara. Con respecto a la seguridad, no necesita preocuparse, porque los guías experimentados están en algún momento de su viaje y también estará equipado con cinturones de seguridad. Estimados oyentes, después de bajar por el puente, su viaje puede dirigirse al exótico de Curug Sawer. El viaje a la cascada Curug Sawer se puede realizar con trekking ligero a lo largo de 1 y 2 kilómetros. Al llegar a Curug Sawer, podemos disfrutar de las rápidas y hermosas cascadas. La cascada Curug Sawer tiene una altura de 35 metros. Frente a la cascada se encuentra un puente para tomar fotos con el fondo de la cascada. El objeto turístico de Situgunung está equipado con varias instalaciones, como una cafetería llamada The Balcón Gede Pangrango, baños y un amplio estacionamiento. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje en la provincia de Java Occidental con el puente colgante de Situgunung. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Oyentes, esta fue la canción titulada Hitamku, o en español significa Mi Moreno o Mi Morena, una canción cantada por la banda musical Andra and the Backbone. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. El siguiente es el segmento Miscelánea. Oyentes, la miscelánea de hoy les presenta sobre la Universidad de Airlangga junto con la Universidad de Kobe encontraron una herramienta de detección de virus corona o coronavirus. La Universidad de Airlangga Surabaya junto con la Universidad de Kobe Japón encontraron un detector o un nuevo reactivo de coronavirus o NCOV-2019. El rector de la Universidad Airlangga, profesor Muhammad Nasi, dijo que la herramienta de búsqueda de la universidad fue capaz de identificar pacientes sospechosos de contraer el coronavirus de Wuhan, China. El problema de la disponibilidad de dispositivos de detección en Indonesia se había convertido en una preocupación del público. Además, Airlangga dijo, el reactivo también era propiedad del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Biomédica y Básica en Salud. Las personas que desean la certeza pueden usar la herramienta para confirmar la presencia o ausencia del virus. La identificación no es larga, solo en cuestión de horas, pero el mecanismo está de acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de Salud. Con una identificación específica, se espera que en el futuro pueda producir investigaciones sobre el manejo y la prevención de este virus. La precisión de esta herramienta alcanza el 99%. Muhammad Nasi reconoció que la capacidad de la Universidad Airlangga para encontrar este reactivo no podía separarse del acceso y las relaciones de la Universidad de Kobe en Alemania para acceder a los datos y el gen del virus corona de los bancos de virus. Entonces el examen del esputo. Si los resultados son realmente los mismos que los parámetros positivos, se realizará un manejo especial. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Akrobat dengan hidung merah tomat, jangan sampai terlambat. Kostumku siap, hati-hati kau terpikat. Oh, bercinta dengan singa terlatih, bersepeda roda satu, menari menari di atas. atas tali. Aku tak takut jatuh, tak takut jatuh. Aku lebih takut jatuh tanpa dirimu. Musikku terus berbunyi, tubuhku terus atraksi. Kau datang, saksikan ku di balada sirkus. Wajahku tertutup make up, kempas tubuhmu akan aku tangkap. Hatimu membuatku lengkap, namun rasaku padamu takkan pernah
Oyentes, esta fue la canción titulada Balada Circus, una canción cantada por Yura. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música, presentada por mi compañera Tatiana.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y esta vez presentaré una colaboración de canción javanesa y balinesa titulada Walet o La Golondrina. Queridos oyentes, gamelan es un instrumento musical tradicional de la gente en Java Central, Java Occidental, Java Oriental y Bali. Aunque tiene una composición de casi el mismo instrumento, cada región tiene una forma diferente de tocarlo. Pero Bali y Java Occidental tienen la misma forma de jugar gamelan, con un ritmo rápido y armonioso. El ritmo rápido generalmente se usa para acompañar a un tati típico de Java Occidental llamado Jaipong, mientras que en Bali se utiliza para acompañar varios bailes para dar la bienvenida a invitados, tales como la danza pendet. Luego, los músicos regionales de Java Occidental y Bali colaboran con su música, que se resume en una canción titulada Walet o La Golondrina, que será cantada por Rita Tila. Y bueno, estimados oyentes, esta es la cantante Rita Tila en la canción Wallet. Que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténgase en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. No se olviden hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_indonesia, di Twitter @voindonesia, di correo elektroniko voi@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Chaman, nos despedimos de ustedes. Hasta mañana.